Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Recta final de la edición número 94 de los Oscar, con ese premio a mejor dirección que se acaba de otorgar a Jane Campion por El poder del perro. Una gala que ha vuelto a la normalidad tras dos años de pandemia y en la que hemos visto momentos de homenaje con el reconocimiento al Padrino, para el recuerdo, con mensajes para Ucrania o con protagonismo para los españoles. Sin embargo, también hemos vivido polémicas como la protagonizada entre Chris Rock y Will Smith. Vamos a realizar una última conexión antes de que Herrera en COPE recoja el testigo. Nos vamos hasta Los Ángeles. Corresponsal Juan Fierro, ¿cuál es la última hora?
Pues que Jane Campion está ahora mismo agradeciendo ese premio a la mejor directora, a la mejor director por su película El poder del perro. Un Oscar bastante anunciado, ¿no? Era la gran favorita y al final se ha llevado este premio. Está con los agradecimientos en esta gala que tenía que terminar ahora mismo, pero faltan todavía los premios principales, la mejor película y mejor actor y mejor actriz. Una gala de los Oscars, de esta 94 edición de los Oscars, que ha vivido un momento fundamental, que quizás sería el momento a recordar, aunque luego ha habido otros que lo oscurecen, ¿no? Cuando Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro salían al escenario de este Dolby Theater, ¿no?, en el 60 aniversario del Padrino, pero quizás de lo que todo el mundo está hablando es de ese bofetón que Will Smith le daba a Chris Rock por decir algunas cosas desagradables sobre su mujer. Denzel Washington ha tenido que intervenir para cambiar a Will Smith, y esa bofetada de Will Smith a Chris Rock sin duda va a ser pues el momento clave, o por lo menos el momento más comentado en las próximas horas de esta 94 gala de los Oscars. Después de las noticias vamos a seguir con esos premios que nos quedan, los grandes premios de la noche, en la noche con Arjona, especial los Oscars.
Gracias Juan, lo seguiremos en directo en la cadena COPE. En España, nuestro país ha entrado esta madrugada en una nueva etapa del coronavirus. Desde ahora, las personas que den positivo pero tengan un cuadro leve o sean asintomáticos no tendrán que guardar cuarentena, y también se acaban los test para los contactos estrechos de positivos. Por otro lado, a partir de hoy se dejan de contar todos los casos y solo se llevará la cuenta de los positivos más graves y también de la situación hospitalaria. Los expertos consultados por COPE creen que quizás sea demasiado pronto para un cambio tan radical. El epidemiólogo Salvador Masip considera que si te contagias, sano o no, habría que quedarse en casa.
El virus no ha cambiado, por tanto seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días, por tanto cuarentena de 10 días cualquier persona que esté contagiada independientemente de su estado de salud.
Por lo demás, en las próximas horas España va a enviar un nuevo cargamento de material militar hacia Ucrania. Este fin de semana, sobre el terreno, los bombardeos han seguido en ciudades como Lusk, Rivne, Kharkov, Jitomir o Kiev. En la capital, hoy vuelven las clases telemáticas porque, según el alcalde de la ciudad, es importante que Kiev esté viva y funcione dentro de la máxima normalidad posible. Allí se encuentra Natalia, en un hospital de la capital, acompañando a su madre, que está ingresada por un cáncer.
Yo solo podría llamar a las personas, dar soporte. Yo he llamado a Lviv porque hay unas bombas en Lviv. Y como tenemos nuestro centro de ayuda, yo he llamado a mis amigos ahí para preguntar qué ha pasado. Bien, fui a ayudar a las personas de Chernigiv, dejar el ciudad porque no puedo solo estar aquí y no hacer nada, ¿sabes?
Y es que la resistencia ucraniana está provocando que Vladimir Putin no pueda cosechar los resultados que esperaba en la invasión. El mandatario ruso ha afirmado en las últimas horas que centrará sus objetivos en la región del Donbass, y allí ya hay líderes prorrusos que piden un referéndum para unirse a Rusia. Seguramente sea uno de los temas que se traten en la reunión que las delegaciones rusa y ucraniana van a mantener este martes en Turquía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte. Parte de la hostelería gallega ha anunciado paros este lunes para protestar por el precio de la electricidad. Unas protestas a las que se sumarán otras asociaciones de hosteleros a partir del miércoles. Advierten de que si al final de mes no hay medidas que alivien el precio de la luz, convocarán paros todos los lunes. Hoy la electricidad alcanza los 213,72 € el megavatio hora. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 28 de marzo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE, y ahora sigues en la noche de los Oscars con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Las 5 de la madrugada, 4 minutos, una hora menos en Canarias. Si te acabas de levantar, ya te han dado los buenos días. Pues yo te los vuelvo a dar. Muy buenos días y bienvenido a esta retransmisión de los Oscars de Hollywood. Empezábamos a la 1:30 de la madrugada y estaremos juntos para dar el relevo a Carlos Herrera. Vámonos a Washington, Juan Fierro. No sé si te ha pillado durante el boletín el discurso de la flamante ganadora del Oscar a la mejor dirección. Te hablo de la película El poder del perro. ¿Te has quedado con algo?
Pues me he quedado con quizás con lo que no ha dicho, porque yo esperaba un discurso mucho más reivindicativo, ¿no? De Campion. La verdad es que efectivamente me ha pillado durante el boletín. Lo que he podido escuchar era agradecimientos y agradecimientos. Campion es una mujer muy, muy, muy combativa y esperaba algo realmente más. De hecho, ha creado una importante polémica antes de esta ceremonia, ¿no? Hablando de la película de King Arthur, ¿no? Sobre las tenistas Serena Williams, ¿no? Y su hermana, diciendo que ellas no han tenido que competir contra hombres, que ellas sí que ha tenido que competir contra hombres, con lo cual, bueno, levantó bastante polvareda. No se muerde la lengua Jane Campion, y quizás esperaba algo más, ¿no? De su discurso, que como te digo, ha sido un discurso muy breve y puramente, bueno, de agradecimientos a las personas que han colaborado con ella en la película.
5:06, una hora menos en Canarias. ¿Qué es lo que ha pasado, más allá del bofetón de Will Smith? ¿Y qué es lo que nos queda por pasar? Se encarga de contarlo en el set, en directo, querido Andrés García.
¿Qué te gusta el salseo, Adolfo Arjona, eh? Todavía está con el guantazo.
Es que ha sido muy impresionante, ¿eh?
La verdad es que ha tenido, vamos, para pedir pan y empujar, ¿eh? La verdad es que sí, ahí Will Smith le ha dado bien. Bueno, la mejor canción original, que acabamos de, hace unos minutos, de contarlo a través de COPE, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, de la peli 007, pero quizás una de las más importantes, que ya ha caído el Oscar a la mejor dirección, ha sido para Jane Campion por el Poder del Perro.
And the Oscar goes to Jane Campion.
Ahí estaba ese momento. Entre las categorías que aún quedan por entregar, ojo porque vienen curvas, nos encontramos con una de las más codiciadas, la de mejor actor protagonista. Will Smith por El método Williams, Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, Denzel Washington por Macbeth, y el favorito en nuestras quinielas, le tenemos cariño, el paisano Javier Bardem por Behind the Ricardos.
Grandpa Fred was wrong, Lucy. Yes, he didn't tell you the part where they throw your father in prison for the crime of being the mayor of a city.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que nos dice Javier Bardem. Te mando un abrazo fuerte, Adolfo. Estamos recopilando datos. Enseguida estoy de nuevo contigo.
¡Hasta el infinito y más allá!
Yo te llevo abrazando toda la noche. Fierro, debe estar a punto de caer el de mejor actor. Supongo que John Travolta aparecerá en algún momento, ¿no?
Está John Travolta, está Uma Thurman, se han hecho el baile de Pulp Fiction y están presentando a los candidatos, ¿no? El primero en ser presentado ha sido Javier Bardem, que aspira a este Oscar a mejor actor. Luego está Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, buen actor, buena película. Y una interpretación espléndida. Will Smith, vamos a ver qué pasa con Will Smith y King Richard, y luego también Denzel Washington por su trabajo en Macbeth. Vamos a ver si al final Javier Bardem se lleva el Oscar. Están todavía terminando con las presentaciones.
A ver, pues aprovecho. Jerónimo, ganador del Oscar al mejor actor sería
Will Smith.
Correcto, Jorge.
Will Smith.
Javier.
Will Smith.
En caso de que sea Will Smith, ¿creéis que hará referencia al bofetón, Jerónimo?
Yo creo que sí que va a pedir perdón.
Jorge.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Javier, tú tampoco, ¿no?
Sí.
Enrique López Laviñe, ¿quién es el ganador, el Oscar al mejor actor, en tu opinión? No, pues digo, mira, a quién has votado, ¿eh?
Lo sé. A ver, yo tengo favoritos, por supuesto.
Dame un nombre.
Me encantaría que fuera Javier, me encantaría que fuera Benedict Cumberbatch. Y por morbo me encantaría que fuera Will Smith, básicamente porque le debe una excusa a todo el mundo.
Vale, perfecto. En caso de que sea Will Smith, ¿crees que se va a referir en el discurso al bofetón?
Pues debería. Si fuera hombre, debería.
Wow, qué fuerte eso, ¿no? ¿Y tú a quién has votado, por cierto? Ay, no, perdona.
¿Cómo lo intentaba?
Creo
ahí,
que esta noche no se lo voy a sacar, ¿eh?
¿Cómo es?
Fierro, ¿qué está pasando?
Que Will Smith por lo menos está en la sala. Estamos terminando con la presentación de Denzel Washington, o sea que en un instante, que es el último, lo vamos a conocer.
el mediador Denzel Washington, ¿sí? Es el que le ha calmado, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero vamos, vamos a ver, como te digo, esto siempre se prolonga
mira,
un poquito
mira,
más, ¿no?
Le está diciendo que va a ser él, que va a ser él.
A ver, hay sí, le está diciendo, vas a ser tú, vas a ser tú, le está diciendo Denzel Washington. Vamos a ver. Aplausos y ahí vamos.
And the Oscar goes to...
Del perro ha sido. Pues se vuelven a cumplir las quinielas. Will Smith que besa a su mujer y ahí sube y vamos a ver qué dice, ¿no? Vamos a ver si no nos lo cortan. Está aquí al lado, además, al lado del escenario. Se abraza con Uma Thurman, se abraza con Travolta. Largo abrazo con Travolta, que es el que tiene el Oscar. Y vamos a ver qué dice Will Smith.
Estamos todos súper tensos. Mi falete está más tenso.
Oh, man. Richard Williams.
Está hablando de Richard Williams, del protagonista, ¿no? Que le ha dado este Oscar. Dice que era un gran defensor, un duro defensor, fiero defensor de su familia.
Moment. I am. Overwhelmed.
En este momento de mi vida me siento sobrepasado, ¿no?
In this world.
Y que está sobrepasado de lo que le está pidiendo Dios.
I got to protect Ingenue Ellis, who was one of the strongest, most delicate people I've ever met. I got to protect Sanaa and Demi.
Y se está explicando de alguna manera que tiene que proteger no ha citado el nombre de su mujer, pero sí de otras actrices, ¿no? De las que han representado el papel de Venus y de Serena.
To love people.
Está llorando Will Smith.
People.
Dice que ha sido llamado en su vida para amar a la gente y para proteger a la gente.
Tiene un buen berrinche, ¿eh?
Y dice también que ha sido llamado para ser un río. Dice, para ser un río para mi gente.
You gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you.
Y que en esta profesión, en su profesión, tienes que hacer frente a la gente que no te respeta. Y te tendrías que ir con una sonrisa. Y dice que no. Y sigue llorando Will Smith, sigue llorando. Y está diciendo lo que Denzel Washington le dijo, ¿no? Ten cuidado que en estos momentos es cuando el diablo viene a por ti.
It's like I want to be a vessel for love.
Quiero ser un barco, un velero para el amor.
Venus and Serena. I just spit. I hope they didn't see that on TV. I want to say
quiero, dice que quiere dar las gracias a Venus y a Serena Williams.
With your story. That's what I want
y a toda la familia Williams, ¿no? Por confiarle su historia.
Love and care and concern.
Dice que quiere ser un embajador de la ternura, del amor, de preocuparse por los demás.
I want to apologize to my fellow.
Y está pidiendo disculpas a la academia, a todos los nominados.
This is a beautiful moment.
And dice que este es un momento muy bonito.
I'm not crying for winning an award. It's not about winning.
Y que no está llorando por el premio que ha ganado.
Being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach and Sanaa and
por toda la luz que ha podido ofrecer a la gente que ha trabajado con él.
And crew of King Richard and Venus and Serena, the entire Williams family.
vuelve a citar a la familia de las dos tenistas, de Serena y de Venus.
Art imitates life. I look like the crazy father. Like
dice que ahora mismo parece un padre loco, ¿no?
Es decir,
que parece un padre loco.
Do crazy things.
Dice que el amor te puede hacer protagonizar cosas locas, ¿no? Como las que hemos vivido esta noche, ¿no? En la gala.
She didn't want to come out. She's had her knitting friends. She has a knitting crew that she's in Philly watching.
Dice que se le dedica el premio también a su madre. Dice que no ha querido venir a la gala porque está en un club de calceta ahora mismo en Filadelfia y que ha preferido quedarse con sus amigas calcetando que no venir a la gala de los Oscars.
Too much time. Thank you for this honor.
Gracias por este honor. Está diciendo. Ahora mismo,
on behalf of Richard and Orsin, the entire Williams family, thank you. Hawking Academy invites me back. Thank you.
Dice que muchas gracias y que espera que la academia lo vuelva a invitar otra vez, ¿no? Después de todo lo que ha pasado esta noche. Ese ha sido el discurso, ¿no? En directo de Will Smith después de llevarse el Oscar al mejor actor y después de ese incidente con Chris Rock. En el escenario de esta 94 edición de los Oscars de Hollywood, con ese bofetón que va a resonar durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo en la historia de los Oscars, en la historia del cine y en la historia de Will Smith, que ha estado pues prácticamente todo el discurso, Adolfo, entre lágrimas, llorando, mientras, bueno, de alguna manera se justificaba y también de alguna manera, no, directamente pedía perdón a todos los miembros de la Academia y decía que esperaba que le volvieran a invitar después de todo esto que ha pasado.
Bueno, lo que ha pasado ha sido que en un momento, el presentador en el momento de la gala ha hecho una alusión a la esposa de Will Smith. Este se ha levantado, ha ido al escenario, le ha dado un bofetón al presentador, a lo que parece un bofetón de verdad, ha vuelto a su silla, desde allí ha empezado con los improperios, imágenes que ya puedes ver en cope.es y que sin duda va a dar la vuelta al mundo. Más allá de este asunto, Jerónimo, Jorge y Javier, expertos esta noche conmigo, digo conmigo que me acompañan, no es que yo sea experto, mejor actor Will Smith es cuestionable porque la peli es una película, yo no digo de sobremesa, pero casi, ¿no?
Bueno, eso es lo que ha dicho mucha gente. De todas maneras, esto lo fundamental es que me deben una cerveza porque he acertado yo, que iba a pedir perdón.
No, espera, no cuando llegue mi turno te diré porque esto no son disculpas.
Javier, adelante, por alusiones.
Dale.
No, primero, es la peor interpretación de las cinco nominadas. Es la que, sí, la que correspondía premiar por su labor en la industria. Digamos que Will Smith es ese actor que encadenó 7 películas como número uno, es decir, a la industria americana ha sido una figura, no está en su mejor momento a nivel comercial, tampoco es su mejor interpretación de las nominadas por la Academia de las dos anteriores, le han dado el premio, ni es la mejor interpretación ni ha pedido perdón, se ha justificado en nombre de la familia y de que igual que interpretaba un padre que protegía a sus hijas, él ha protegido a su esposa, así que esto no son disculpas, esto es justificarse.
Yo tengo que decir
Jorge, te escucho.
Perdón, Adolfo. Yo tengo que decir que a mí me ha parecido esta su mejor interpretación. El discurso que ha hecho me ha parecido la mejor interpretación.
No te la has creído, no te la has creído, Jorge.
A ver si me voy a levantar y a dar un bofetón a alguien, ¿eh?
Cuidado.
La noche está violenta, ¿eh?
Cuidado.
Y cuidado que los remeros tenemos una mano derecha que hacemos. Por cierto, Enrique López Lavigne, da la impresión de que no es la mejor interpretación de cuantas se ponían encima de la mesa, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que me ha dejado tan mal cuerpo todo esto, una gala que se creía inclusiva con chistes de pésimo gusto y con esta situación tan tan grotesca, tan salvaje, me parece que realmente es un merecido la carrera de un actor y además hemos visto, yo creo, un tipo totalmente estable en su discurso. Creo que ha justificado lo injustificable y en lugar de pedir perdón lo que ha hecho es justificar la violencia.
Claro, cuando habla de su gente le ha hecho un flaco favor, ¿eh?
Absolutamente. Lo que me sorprende mucho es que la gente se quedara, que le aplaudiera y no haya reaccionado de una forma un poco más, yo creo, solidaria con lo que ha sucedido ahí dentro. Que es que a un tipo le han pegado un bofetón delante de todo el mundo.
Sí, sí. En cope.es puedes ver el vídeo, muy heavy. Jerónimo, yo supongo, es la primera vez que pasa esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo no tengo constancia de que se hayan pegado en directo en una gala. No me consta a mí esa anécdota. Es la típica que me acordaría, supongo, ¿no? Y todo el que tenemos nuestra carpetita de anécdotas, pues eso no, desplantes sí, eso sí, discursos más o menos polémicos y tal. Pero esto no ha pasado nunca.
A ver, Fierro, me dicen que claramente, expresamente, ha pedido disculpas. No sé si tú, en la traducción simultánea, hay algún matiz que te hayas podido perder o...
No, dice, yo he dicho en la traducción que pide disculpas, y que pide disculpas a la academia, ¿no? Sí. Y a todos los presentes. Sí que es cierto que dice todo eso después de justificar y de decir que él, como el padre de las tenistas, defiende a su familia y que no va a permitir que se metan con su familia o que de alguna manera agredan, ya sea de una manera física o verbal, a su familia, que por ahí no pasa.
Sí, pero esperábamos una reacción de más altura, ¿no? Porque a bofetones pues no sí, se arreglan las cosas, ¿no?
Seguramente. Yo lo que creo es que estaba absolutamente superado por la situación, absolutamente superado por la situación, porque además se da cuenta que nadie va a hablar de su Oscar, que ha ganado el Oscar, como decíais, no es su mejor interpretación, ni muchísimo menos, que todo el mundo lo va a recordar por el tipo del bofetón. Correcto. Que esto se va a quedar en esto, que esto va a ser la gala del bofetón, no va a ser la gala del Padrino, no va a ser la gala de ver a Al Pacino, a Robert De Niro y a Coppola juntos. No va a ser la gala, va a ser la gala del bofetón. Es decir, como tenemos la gala de cuando se equivocaron con el último premio, aquí nos vamos a referir siempre en el futuro y siempre que comentamos las galas, ¿te acuerdas cuando Will Smith le partió la cara a Chris Rock?
A ver, Fierro, cuéntanos a esta hora de la madrugada, 5:21, o esta hora del día, que empieza a amanecer, hemos hecho el cambio de horario, bueno, todavía es bastante de noche, pero en todo caso, ¿qué nos queda por vivir? Porque quedan los grandes premios, desde luego a la mejor actriz.
Nos quedan dos, la mejor actriz, que supongo que será el siguiente, y nos queda la mejor película, ¿no? Y bueno, ya llevamos 21 minutos, ¿no?, de retraso, o sea que ya te lo decía yo al principio, que a ese ritmo de 3 Oscar en la primera hora no llegábamos en absoluto a 3 horas de retransmisión y a dar todos los premios, ni muchísimo menos. Bueno, pues aquí estaremos hasta y media pasadas aproximadamente, ¿no?, para conocer los últimos premios de la gala del bofetón, mi querido Adolfo, que aquí así nos vamos a quedar, ¿no?, con la gala del bofetón.
Enrique, tú que formas parte, me refiero a Enrique López Laviñe, de la industria de una manera, en fin, muy contundente, como productor de películas de muchísimo prestigio, supongo que esto que le da salseo a la gala le hace un flaco favor a la industria, ¿no?
Pues vamos a ver el salseo que le da, ¿no? Yo creo que a estas horas de la madrugada en Europa y difícilmente, mañana lo veremos en los titulares, esto está claro, en Estados Unidos habrá que ver cómo ha sido la progresión de los espectadores a medida que la gala ha ido avanzando. Ha empezado, me imagino que flojísimo, pero vamos a ver si es las redes sociales que se han alimentado de imágenes a partir de bofetón, a lo mejor han hecho subir la gala y ha llegado un momento en que he llegado a pensar que estaba todo amañado y que era un guión prodigioso, pero me parecía aún así de un pésimo gusto.
Correcto.
Pero vamos, no, ya se sabe que no ha sido así.
Fierro, en el escenario, otro de los grandes, ¿no?
Hombre, desde luego, habría que levantarse, ¿no?, y saludar, ¿no? Sir Anthony Hopkins está con el sobre donde está el nombre de la ganadora a la mejor actriz, ¿no? Y está recibiendo una ovación de gala. Vamos, ahora entraremos con la presentación, larga presentación, me imagino, porque veremos pequeños fragmentos de las interpretaciones de las cinco, de Jessica Chastain, de Olivia Colman, de Penélope Cruz, de Nicole Kidman y de Kristen Stewart, y veremos a ver quién es la vencedora. Y después de este premio, después del Oscar a la mejor actriz, pues tendremos el Oscar a la mejor película y habremos terminado.
Bueno, pues a ver, yo me voy a atrever a dar un nombre y voy a pasarlo por el filtro de Enrique, de Javier, de Jorge y de Jerónimo. La actriz de la película Spencer. Me ha parecido que ha hecho un trabajo colosal y que nos han dado una imagen y una visión bien diferente de Lady Di. Javier, ¿críticas a lo que digo o lo avalas?
A mí me parece una interpretación enorme. Kristen Stewart parece al principio de la película que está haciendo una parodia, pero a medida que va entrando ese cuento de terror y de pesadilla, ella se hace por completo con el espíritu de Lady Di. Es una grandísima interpretación, sí.
Jorge Fernández, ¿te atreves a llevar la contraria al conductor del programa?
Completamente de acuerdo. O sea, es una interpretación estupenda y además partió siendo la gran favorita. Lo que pasa es que se ha ido desinflando con el paso del tiempo.
A ver, Jerónimo, tú que conoces mi mal humor.
Yo le llevo la contraria, o sigo la contraria, pero no digo más por no es que es un bofetón radiofónico, no. No quiero decir, a mí, ella hace una gran interpretación del papel que le ha dado el director. A mí no me identifico con Lady Di en ese personaje. Es una mujer sin recursos de ningún tipo. Llega un momento en el que no hay... O sea, el hundimiento suyo no me lo acabo de creer. O sea, no es un problema de ella como intérprete, es un problema de la película como guión, en mi opinión.
Enrique López Lavigne, ¿avalas lo que dice el comunicador?
Pues mira, fíjate, estoy bastante de acuerdo con Jerónimo. Creo que Kristen Stewart, que es una magnífica actriz, hace una interpretación que me cuesta muchísimo conectar con ella.
Sí, es lo que básicamente me pasa a mí también.
Perfecto, aunque tenemos claro que nos encantaría que fuera Penélope, ¿verdad?
Ah, hombre, por supuesto.
Lo tenemos clarísimo todos, ¿no?
Sí, clarísimo.
Y además yo creo que tiene muchas posibilidades, sinceramente.
Venga, atrévete, hombre. Sí, Enrique, di que has votado a Penélope, hombre.
Sale. No le lleves a infringir la ley, joder.
¿Te quieres tener aquí el próximo año o no me quieres tener?
Sí, te quiero tener.
Es un incitador el tío, es un cómplice.
Bueno, sería...
Le tengo tanto miedo como a Will Smith ahora mismo.
sería histórico. Menos mal que está lejos de aquí de nosotros, que nosotros estamos en Madrid.
Nicole Kidman también ha hecho un buen trabajo, ¿eh?
A mí me gusta bastante la interpretación de Nicole Kidman.
Y muchos decían que no tenía capacidad para interpretar a una actriz cómica, y en Binder, y en Binder Ricardo se está
lo hace
muy bien.
Y los dos juntos, con Javier Bardem, están espléndidos. Hacen muy buena pareja en esta película.
El que falla es Sorkin, aquí sí falla Sorkin.
Sí, aquí falla Sorkin un poquito, sí.
¿Sorkin? ¿Quién es Sorkin?
El guionista.
Director y guionista.
Director y guionista, sí.
Bueno, cierro. Siguen pasando imágenes, supongo, de las pelis, ¿no?
Sí. Estamos viendo precisamente a Nicole Kidman, ¿no? En esa película de Ricardo. Y ahora estamos viendo a Kristen Stewart. Que realmente es que yo creo que además ha cogido hasta los gestos. O sea, esa inclinación de cabeza, ¿no? Sí. Tan de Lady Di. La verdad es que lo ha pillado...
A ti también te ha molado la de Spencer, ¿no?
Sí, me ha gustado. Me han gustado todas.
Ya en Washington.
A ver.
Pero vamos a ver. Vamos a ver quién se ha llevado el premio.
The Oscar goes to Jessica Chastain.
¡Ea!
Tammy Faye.
Pues ha sido la Chastain. Nos hemos quedado sin Bardem y sin Penélope en esta 94 edición de los Oscar. Creo que también era el bastante bastante anunciado, ¿no? No sé qué pensarán los.
Era el más americano.
Desde luego en las quinielas,
yo creo.
Al principio de que esto se empezara a complicar, era la principal candidata.
A ver qué es lo que cuenta, ¿no? Luego hablamos de Penélope.
So, Rob, thank you so much to the Academy.
Pues empezamos con las gracias a la Academia.
I definitely would not be up here right now. I probably wouldn't even have a career if it wasn't for Hilda Quealy, Paul Mescal.
Y está agradeciendo a toda la gente que le ha permitido tener la carrera que ha tenido, ¿no?
I just have to say your guys' names because I love you, Kristen, Nicole, Penelope, Olivia. I love you guys.
Y está citando por su nombre, ¿no? A las actrices que competían con ella para este galardón.
I have to thank Michael Showalter, my director, who created a space.
Está agradeciendo ahora al director de la película. Me temo que el discurso, Adolfo, va a ir nombre tras nombre hasta que lleguemos a la familia, etcétera, etcétera, marido, hijos, padre, madre, de agradecimiento.
Carmichael, Rachel Shane, Gigi Pritzker. I have to thank David Greenbaum, Matthew Greenfield, Olive Searchlight for shepherding our.
Lo está clavando, ¿eh?
Está clavando toda la gente que trabaja en la productora, etcétera, claro, etcétera, remontándonos a sus parientes, todo.
Pero bueno, hay que decir que también se reivindica no solo este papel, sino toda la trayectoria de Jessica Chastain.
Y sobre todo ese papel de Zero Dark Thirty, donde hacía de investigadora del FBI en busca del terrorista en esa película de Catherine Bigelow. Sí. Esa escena final en el avión de ella sola manteniendo la mirada. Ese papel que le robó Jennifer Lawrence, pero... por esa película Amable, ¿no? Estamos hablando otra vez de en ese momento sí se merecía ella el Oscar. Este papel es quizá un papel más histriónico, más facilón.
Yo esta semana he podido hablar en Poniendo las calles aquí en COPE, largo y tendido, de Criadas y señoras, que fue el descubrimiento de ella en un año que interpretó 6 películas, nada menos, y con esta hizo también El árbol de la vida, de Terrence Malick, súper distinta, de madre herida por la muerte de su hijo, sensacional, que de pronto nos descubrió a una actriz pelirroja que no sabíamos de dónde había salido, aquí la tenemos, o sea que yo creo que es también el reconocimiento a su trayectoria profesional, más que a una interpretación concreta, que también lo es, porque es una, pero en mi opinión es un poco histriónica la interpretación.
En Tammy Faye se deja llevar por la gestualidad, claro. Otra vez el combo maquillaje y actriz.
Sí, igual,
no es,
igual.
No es su mejor interpretación para nada. Para nada.
Mira, esto que has apuntado al principio cuando el premio de maquillaje ha sido, es profeta el tío.
Fijaros que la presencia antes contundente, masculina, de un hombre muy atractivo con 67 años, Kevin Costner. Esta mujer también es tremendamente atractiva, ¿eh?
Sí, y no es joven ya, ¿eh? Además, porque ya ha triunfado mayor ya.
Adolfo, hay una serie de este año que se llama Secretos de un matrimonio que actualizaba el clásico de Bergman, y la interpretación de Jessica Chastain en esa miniserie, junto a Oscar Isaac, que se conoce muy
otro,
bien.
Otro gran actor, por cierto.
Es también muy grande. Es una actriz que merece este reconocimiento, quizá no por este papel, pero sí lo merece.
Sí, pero ha pesado, a la hora de votar a quién voto, a quién no voto, es la más americana de las candidatas, y yo creo que ha pesado mucho la trayectoria de ella en los últimos 15 años. Vamos.
Enrique López Laviñe, ¿está de acuerdo más o menos con las afirmaciones que se hacen por aquí?
Totalmente de acuerdo con mis compañeros.
Da gusto así, los productores con los críticos, sí señor.
¿Cómo tiene que ser?
Como debe ser, sí señor.
Bueno, vamos a ver quién, porque vamos ya a la película, al Oscar, a ver quién se encarga de presentarlo. Fierro, ¿qué está pasando?
Pues que están acompañando a Jessica Chastain fuera del escenario, ¿no? Y vamos a ver. Lady Gaga y Liza Minnelli, nada más y nada menos. ¡Wow! Señoras y señores,
madre mía.
La sorpresa final. Liza Minnelli en una silla de ruedas.
Y la gran ausente, porque Lady Gaga debería haber estado a lo mejor, sido candidata a mejor actriz, porque está espléndida en la casa Gucci.
Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver.
Oh, yes, but now what am I... Well, I don't understand. I got it. Good evening. You know how I love working with legends.
Lady Gaga, que está diciendo que todo el mundo sabe cómo le gusta a ella trabajar con leyendas, ¿no?
Exacto. With a true show business legend.
Y que está aquí con una verdadera leyenda del show business. Nada más y nada menos que Liza Minnelli.
¿Es posible que Liza Minnelli solo tenga 76 años? Os he dejado un poco descolocados, ¿no?
Sí, sí, porque el Parkinson de Liza Minnelli, ver ahora esta estampa de ellas dos, impacta, ¿eh? Adolfo, es un momento tan emocionante como impactante.
50 aniversario de Cabaret. Fíjate que estábamos en un año de aniversarios, ¿no? Con el padrino James Bond, 50 años de Cabaret.
Han estado muy atentos a todos los aniversarios, porque han celebrado incluso los 15 aniversarios de tal película, de Juno, por ejemplo, antes de sacar. O sea que está 28 bien.
28 del guión de Pulp Fiction también.
Sí.
Pero no han celebrado los 40 años de Volver a Empezar, de Garci.
Claro, esta es verdad.
Esa se les ha pasado.
Estamos ahí.
Oye, Lady Gaga, que no ha sido nominada, pero le han dado el honor de presentar el Oscar a la mejor película, y ahí de alguna manera
reconocimiento.
Se pretende compensar, ¿verdad?
Sí. Había hecho lo que se llama la carrera perfecta. Lady Gaga había sido nominada al Globo de Oro, al BAFTA, al Sindicato de Actores, había estado en los premios de los críticos estadounidenses, es la única actriz que había estado en todos los premios y falló en los Oscars.
Sí, es sorprendente.
Vamos rápido porque ya han puesto los resúmenes de las películas.
Y viene el
Así
gordo,
que va
sí.
a ser... rápido, ¿no? Conocer el premio. No vamos a estar viendo resúmenes de 10 películas porque ya lo hemos visto, así que enseguida vamos a conocer quién se lleva el Oscar a la mejor película en esta 94 edición de la gala, de los Oscar.
All right, Liza. Yes. Welcome and bienvenue. Welcome. Hi, everybody. I'm so happy to be here, and especially with you. I'm your biggest.
Está diciendo Liza Minnelli lo contenta que está de estar aquí, sobre todo al lado de Lady Gaga.
Oscar goes to. Okay, Coda.
Se lo llevó.
Se lo llevó, efectivamente.
Se lo llevó. Al final, cierro, esas quinielas que salen desde Los Ángeles en la última semana, parece que son quinielas como muy contundentes, que tienen información, ¿eh?
Pero es que además ha sido, creo que ha sido uno de los años más, radicales en ese aspecto, ¿no?
Sí.
O sea, no, primero sonaba un poquito y luego empezó a subir la música, como os decía, hoy en la alfombra roja, a todo crítico de cine que se le entrevistaba, a todo periodista especializado, decía, va a ganar Coda, o sea, ya ni citaban El Poder del Perro, que es la gran perdedora de esta gala, ¿no? 12 nominaciones y se lleva solo el Oscar a la mejor directora. Y creo que es la primera vez que pasa, que es una película que solo tiene 3 nominaciones, se lleva las 3 y entre ellas el Oscar a la mejor película, ¿no? Es algo absolutamente tremendo, ¿no?
Pues
¿qué ha pasado con Coda?
Vamos a hacer una ronda a los expertos y, por tanto, os pido solo desde el punto de vista no ético, moral, social, sino desde el punto de vista cinematográfico. ¿La academia o los académicos han querido ser inclusivos, políticamente correctos, o realmente esta es una película con valores desde el punto de vista de la industria del cine como para merecer el Oscar a la mejor película? Por ejemplo, Javier Rueda.
No sé qué contestar. Es la peor película de las 10 nominadas, bueno, después de King Richard, con lo cual creo que han premiado lo fácil.
Jorge Fernández.
Es que puedo decir exactamente lo mismo. Quizá metería entre las peores también al Callejón de las Almas Perdidas, pero...
Cuidado, que se han puesto aquí ya de frente.
Jerónimo.
Yo creo que ha pesado mucho lo inclusivo y lo popular, o sea, esta apertura también que quizás se vea en la necesidad de conseguir nuevo público, pero desde luego yo creo que es la peor de las 10.
Enrique López Laviña.
Bueno, aquí hay varias situaciones antológicas, ¿no? Aparte de la hostia de campeonato. La primera es que una película se lleva con una candidatura a guion adaptado y actor secundario el Oscar a la mejor película. Sin haber tenido ni siquiera la nominación al director.
Es la segunda, Enrique. Después de Gran Hotel, pero sí, es una cosa absolutamente inaudita.
Luego estamos cada vez más lejos de la posibilidad de otorgar un premio a una película grande, ¿no? Una película contundente. Dentro de esas 10 había opciones, ¿no? Y realmente están tan repartidos que al final te quedas con la sensación que fuera de los técnicos en Dune no ha habido películas este año. Entonces, esa sensación yo creo que va en contra no solo de los Oscar, sino realmente de la industria del cine.
Son las 5 de la madrugada, o las 5 de la mañana, 37 minutos, una hora menos en Canarias. Inmediatamente entramos en tiempo de balance. Antes, disculpa.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Bueno, a esta hora de la mañana he de deciros que el único Oscar de los 4 españoles ha sido el de Alberto Mielgo por el mejor corto de animación. No lo ha conseguido ni Alberto Iglesias, ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem. Digo así como balance lo que a nosotros se refiere, ¿no? Fierro, ¿sigue el discurso en el escenario del teatro?
Sigue el discurso y siguen los agradecimientos, hablando de la película como una película absolutamente inclusiva, pero vamos, te quiero decir que un reparto de felicitaciones y de agradecimientos con toda la gente que ha participado en la película, y hasta aquí hemos llegado en esta 94 edición de los Oscar, los Oscars del bofetón, los Oscars del guantazo. Que despiden las tres presentadoras que tampoco han estado muy presentes, que se han puesto un pijama para decirnos adiós y que se van, y a la que nos mandan a todos a la cama, que hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado 38 minutos del horario previsto. No creo que hayan levantado la audiencia, salvo el bofetón. Veremos a ver cómo reflejan la audiencia, la retransmisión de esta noche. Creo que les queda mucho trabajo por hacer para recuperar una gala realmente, bueno, que de alguna manera merezca la pena. No hemos visto ocho de los Oscar, los han comprimido, pero tampoco les ha servido de mucho, porque como te digo, nos hemos pasado 39 minutos. Si esto hubiera sido normal, hubiéramos acabado pasadas las 6 de la madrugada, las 6 y media de la mañana, hora española, y hasta aquí, Adolfo, después del esfuerzo de traducir a Will Smith entre lágrimas, pues hasta aquí hemos llegado con esta 94 edición de los Oscar.
En todo caso, ¿puedo contar contigo unos minutos más o tienes que irte a la Casa Blanca?
No, pues vamos, yo lo que haga falta. Son solo
aquí, todos los que hablan desde Washington de la noche. Siempre tienen prisa porque tienen que Joe Biden, que le tenemos, bueno, le teníamos aquí en Europa, no hay rueda de prensa en la Casa Blanca. Puedo tener unos minutillos más contigo, ¿no?
Minutos, horas, lo que tú quieras, días, semanas.
Bueno, vamos a ver. Primero, atención a los críticos y a mi productor favorito, nuestro académico de los Oscar, Enrique López Laviño. Voy a pedir un balance de la gala y luego de los premios. Ir preparándolo. Porque antes de preguntaros a todos, y naturalmente cerraré con fierro, quiero contarle a los oyentes otra cosa. Y cuando digo otra cosa, ponme, por ejemplo, fiesta de... No, música de fiesta. Esto, así. Me voy hasta Los Ángeles porque me espera Susana Ballesteros de Hola TV. Digo, música de fiesta porque una vez que termina la gala, lo siguiente que contar es las cenas, las fiestas. Susana, tú me escuchas con claridad, ¿verdad?
Te escucho perfectamente.
A ver, cuéntame, ahora se termina la gala y a partir de ahora empiezan, por una parte, las cenas y por otra parte, las fiestas desenfrenadas. Digo yo, desenfrenadas. Cuéntame cuál es un poco el plan de esta noche para los que han asistido a la gala.
Bueno, pues el protocolo indica que todos los artistas que han asistido a los Oscars, a la gala, tienen que ir al Governor's Ball. Digamos que es la fiesta de los Oscars, la fiesta oficial, donde además los ganadores graban la estatuilla con su nombre y comen finalmente, porque llevan 3 horas y media de show, llevan la alfombra roja, el maquillaje, desde que se maquillan, llevan muchísimas horas sin comer, entonces llegan hambrientos a esta sala del Ray Dolby, el ballroom, y allí van a comer. El chef es siempre, desde 1995, Wolfgang Puck, que prepara comida, desde macarrones con queso hasta unos Oscars de chocolate que son lo más. Bañados en polvo de oro que nunca fallan.
Pero, Susana, perdón, la cena que ofrece la academia son macarrones con queso.
Pues mire, hay un poquito para todo, porque a veces ya sabes que los gustos puede que no sean tan sibaritas y hay gente que le gusta los macarrones con queso.
Caramba.
Entonces, Wolfgang Puck prepara macarrones con queso para el que quiera, y este año tienen también un lema que es colisión de sabor. Y entonces han preparado también unos waffles con pollo y cangrejo con bizcocho de maíz, así unas mezclas así medio tropical han querido dar,
sí,
un toque. Y
para nosotros, con sí, nuestra cultura mediterránea, lo de los cangrejos con puré de maíz, me parece que has dicho, no parece muy apetecible, madre mía. Bueno, esa es la cena como oficial, pero se organizan otras cenas, porque yo recuerdo en ediciones anteriores que incluso había representantes de la gastronomía española que preparaban cocina muy mediterránea, muy española, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos que las fiestas importantes después del Governor's Ball, después se puede ir a la fiesta de Vanity Fair, que es, digamos, lo más, estar invitado a esa fiesta, es una de las favoritas de la noche, los looks son increíbles en cuanto a los outfits de los celebrities, son súper innovadores, creativos, y es que en esa fiesta, en la de Vanity Fair, hay siempre un fotógrafo muy prestigioso que se llama Mark Seliger y toma fotos en una especie, en un apartado, en una especie de apartado de estudio dentro de la fiesta, toma fotos a los celebrities y son preciosas. Entonces van muy arreglados, pero lo que tiene de curioso esta fiesta es que está milimétricamente organizada. O sea, cuando tú recibes una invitación para ir a la fiesta de Vanity Fair, de los Oscars, la invitación te dice que tienes que estar allí, digamos, entre 9:35 y 9:37. Y no puedes llegar fuera de ese margen, porque están las limusinas ya organizadas y tú tienes que llegar a esa hora para posar a esa hora. Si no, es como que se les descuajeringa todo el horario y no te dejan entrar hasta que no hayan entrado todos. Y a esa regla se tienen que ajustar todos los celebrities, ya seas ya sea Nicole Kidman o Pepito Pérez.
Bueno, te advierto una cosa, esto que me dices del horario, a mí no me parece tan raro ni propio de la cultura anglosajona. Quiero decir, por ejemplo, Carlos Herrera, quedar con él, él suele quedar siempre, por ejemplo, si has quedado como para la una, no queda a la una, queda a la una y doce. Pero ojo, como lleguen más tarde de la 1 y 12, él se marcha. Quiere decir que esto no es solo una cultura anglosajona o del mundo cinematográfico, sino que va por barrios y supongo que va por manías. Vale, tenemos la fiesta oficial, luego tenemos esta fiesta de obligado cumplimiento. ¿Y las fiestas son muy desenfrenadas o son fiestas sofisticadas y relajadas?
Bueno, la fiesta de Vanity Fair es bastante sofisticada, digamos. Porque además vas muy guapo, quieres hacerte fotos, entonces como que no te desmelenas mucho. Pero después está la fiesta de Beyoncé y de Jay-Z o la de Madonna, que estas sí que son un poquito ya para trasnochar y para, digamos, ya pues puedes beber tranquilamente porque ya es la última parada de la noche, si tienes la suerte de estar invitado. Lo único es que la fiesta de Vanity Fair tiene no tiene zona VIP, no tiene zona VIP reservada para unos poquitos, digamos, que sean los más top, los A-listers, los más conocidos. En la fiesta de Vanity Fair están todos mezclados, pero en otras, como por ejemplo la de Madonna, hay zonas como más VIP, hay como de clases dentro de la fiesta. Entonces tú puedes estar invitado a la fiesta de Madonna y qué bien que estoy aquí ya... I made it in Hollywood, ya está, lo he llegado al top y resulta que no ves a Madonna en la fiesta. O sea que hay siempre hay clases. Al final luego uno nunca, como que nunca llega al top.
Ah, o sea, aquí tenemos, sí, para resumir la cosa, tenemos la fiesta oficial, tenemos la fiesta Vanity Fair, tenemos la fiesta de Madonna, tenemos la fiesta de Beyoncé y si Will Smith organizara una fiesta, ¿quién se atrevería a ir esta noche a la fiesta de Will Smith? Bueno, y todo terminará, supongo, a altísimas horas de la madrugada, casi amaneciendo, ¿no?
Claro, claro, sobre todo la de Madonna. La de Elton John, por ejemplo, que empieza pronto, porque también es una fiesta en la que van a ver los Oscars desde allí. Eso empieza antes y acaba antes. Tiene una actuación, es muy entretenida, pero la de Madonna es, digamos, la más trasnochadora.
Perfecto. Susana, tú supongo que terminas casi como cuando termina la última fiesta, ¿no?
Sí, yo prácticamente todos los Oscars igual, lo que pasa que no con tanto glamour, yo con el ordenador delante y escribiendo y mandando y grabando y editando vídeos, así que para mí es una noche larga, larga, pero un poquito diferente, con un poquitito menos de glamour.
Querida Susana, gracias, te mando un beso enorme, gracias por meternos en el ambiente, dentro del teatro, en el propio Los Ángeles, para saber qué está pasando por allí, naturalmente. Te veremos en Hola TV. Un beso muy fuerte, gracias y buenas noches.
Un beso a todos.
Gracias. También quiero agradecer a María Esteve, compañera del Grupo Vocento, que nos ha trasladado todo lo que ocurría desde el hotel que está frente, precisamente al teatro donde hemos vivido la gala. Yo creo que ahora sí que puede ser un buen momento para que nuestros críticos nos hagan un balance desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la industria. Vamos en primer lugar con nuestro académico de los Oscars, el prestigioso productor Enrique López Laviñe. Enrique, balance de la gala y balance de los premios en tu opinión.
Bueno, fuera del anecdotario, la realidad es que es la primera vez que se le da un premio a una película distribuida por una plataforma. Coda fue distribuida por Apple y es la primera vez que se hace. Parece que la guerra entre el viejo Hollywood y las plataformas, el nuevo Hollywood... ha sido ante este año entre los Oscars y Netflix, pero en realidad al final se acabó llevando el Oscar una película de Apple.
¿Y eso no es bueno?
No, no digo que no sea ni bueno ni malo. Es un hito ahora mismo.
Correcto.
Es algo histórico.
A ver, compañeros, Javier Rueda, por ejemplo. Javi, cuéntame, en tu opinión, balance de la gala y balance de los premios.
De la gala... que no vuelva, por favor, a entregarse premios que hacen brillante y disfrutable el cine fuera de la gala. O sea, que este experimento que han hecho de entregar 8 categorías fuera, por favor, ya se han quejado también las personas que trabajan dentro del cine. Nos quejamos también los que disfrutamos del cine y los que hablamos del cine, que no suceda de nuevo, porque el cine es un arte grande y completo gracias a todas las artes que intervienen dentro. Por favor, no, que no vuelva más a suceder esto en la gala, porque nos hemos enterado y hemos perdido la emoción en en algún momento sobre vídeos que iban incluyendo.
Eso sobre esto la gala. En cuanto a la gala. ¿Y los premios?
Los premios. La Academia entrega o premia un cine que no se ha podido ver en ninguna sala de cine de Estados Unidos. Como bien ha dicho Enrique, es una película de una plataforma que se exhibe en una plataforma y que no ha sido exhibida en pantalla. Sin embargo, en España sí más discretamente, con lo cual la Academia se entrega a un cine que en las salas está sordo y mudo.
Es la opinión de Javier Rueda. Jorge Fernández Mayoralas, balance de la gala.
Pues en el balance de la gala yo también iba a apuntar lo que ha dicho Javier, precisamente porque nos hemos perdido uno de nuestros premios, ¿no? El premio al mejor corto, que hubiera sido mágico, ¿no? Verlo en la propia gala y ver el discurso en ese momento, pero porque todo el trabajo, como bien apuntaba Javier, todo el trabajo de cine y en la escuela, pues se pretende inculcar eso a los chavales que empiezan con el cine, es un trabajo de equipo. Entonces es un trabajo de diferentes oficios, diferentes áreas, que todas tienen que ir a una para conseguir realizar una película. Entonces todo tendría que tener cabida en la gala. Aparte, pues el momento bofetón, evidentemente, pues al final ha lastrado un poco todo lo que pensábamos, ¿no? Que iba a ser una gala de premios.
¿Balance de los premios?
Pues en el balance de los premios yo tengo que decir que estoy muy triste porque mi favorita, El poder del perro, que partía con 12 nominaciones, se ha llevado solo uno y es mejor dirección. Y entonces yo digo, ¿cómo un mejor director, ¿no? Está en una película y solo se concibe que tenga ese premio? No hay nada más alrededor de esa dirección.
Bueno, tendrías que explicar cómo es posible que una película que copia otra le den el Oscar al mejor guión adaptado.
Esto es.
Como por ejemplo en el caso de Coda, ¿no? Son las cosas de las votaciones y de los premios que supongo que tienen estas incoherencias. ¿Algún detalle más?
Pues apuntar también el tema de Licorice Pizza, que también me da mucha pena que una película de Paul Thomas Anderson, que siempre es maravilloso, se vaya completamente de vacío. Drive My Car solamente con el premio a Mejor Película Internacional, cuando yo considero que es un peliculón increíble. Y luego Dune, que se ha llevado 6 premios, que es la gran ganadora de hoy, si obviamos, ¿no?, que la mejor película es Coda.
Perfecto. Jerónimo José Martín, a ver, tu balance de la gala.
Bueno, la gala, en lo que hemos podido ver, porque claro, como no la hemos podido seguir en directo, creo que ha sido muy larga, se ha alargado hasta 3 horas 38, hace falta un guionista. Y luego, hombre, para prever que en otras galas no haya bofetones, también hay un modo muy sencillo, que es subir el nivel de la presentación, ¿no? O sea, parece que ha sido una gala de nuevo con un tipo de humor, de esto más bien bajo barrio bajero, en fin, que va a lo facilón. Joder, pues si tienes que ahorrar 38 minutos, encima prefieres evitar que haya bofetones, ves a una gala más elegante, más cinéfila, más rápida, más... Si quieres hacer humor, hazlo con un buen guionista que te haga humor del bueno y que te cree buen rollo en la gala, no malo, ¿no? Porque claro, a veces también hay que ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Porque, creo que hay que hacer un análisis de eso también, ¿no? Sigue siendo muy larga, sigue siendo muy aburrida y sigue siendo zafia, o sea, un poco barrio bajera, ¿no?
En menos de un minuto, ¿premios?
Premios, yo creo que se ha dicho aquí lo principal. A mí, yo he hecho mucho de menos los premios de Belfast, yo lo hubiese agotado mucho más, era mi película favorita. Y desde luego, claro, todas esas sinergias que hemos visto y esos lobbies y ese quedar bien con unos, con otros, lo políticamente correcto, desgraciadamente en la cultura está pesando mucho últimamente y a veces pasan cosas de estas. Una vez en un sentido, otras en otro. En fin, no es fácil, ¿no? Pero creo que eso habría que distanciarse un poquito también de lo políticamente correcto.
Correcto. Me ha acompañado desde Madrid Jerónimo José Martín, el hombre de COPE que más sabe de cine. Javier Rueda, crítico de cine. Los conocimientos los comparte en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en la ECAM. Jorge Fernández Mayoralas, todo un experto en premios, distribuidor cinematográfico. Y cómo no, Enrique López Laviñe, es académico de los Óscar y un enorme productor. Por supuesto, el equipo de La Noche de Arjona, Pedro González, Yolanda Guirado, Andrés García, Mónica García y Carmen Cerván. En la realización técnica, tanto en Madrid como en Málaga, Javier Campos, Luis Pinar, José Luis González. En la producción, Beatriz Calderón y Jorge Richter. También nos han contado en redes Álvaro Rubio, Javier García y Beatriz Calvo. Y cómo no, desde Washington, desde Estados Unidos, el gran Juan Fierro. Ladies and gentlemen. Son el equipo que han hecho posible esta noche la retransmisión de los Oscar en su 94 edición. Mi propósito al principio, que no te durmieras, que si estabas cansado, tranquilo, que ya tendrás tiempo de descansar. En todo caso, señoras y señores, gracias por su atención. Ahora, aquí en la COPE, se quedan con Herrera en COPE. Gracias y hasta siempre.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Personas han llenado las calles de Madrid este domingo para decir una vez más sí a la vida y dar un testimonio a contracorriente, en medio de una sociedad que vive indiferente, cuando no con complacencia, las políticas cada vez más agresivas de desprotección y ataque a la vida humana y de estigmatización de aquellos que, desde la recta razón y el sentido común, se oponen a todo cuanto proviene de la cultura de la muerte. En la estela del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down y de la Jornada Mundial de la Vida, celebradas la semana pasada, la manifestación ha vuelto a ser un ejemplo de civismo y una respuesta valiente de la sociedad civil que quiere seguir despertando tantas conciencias adormecidas. Su labor es encomiable y decisiva para seguir defendiendo a los que no tienen voz y que son muchas veces ignorados y atacados por aquellos que presumen de defender a los más vulnerables. Con el colorido y el ambiente festivo que suelen caracterizar este tipo de manifestaciones y con la participación de numerosas familias con niños, Madrid se ha teñido de verde para recordarnos que hay esperanza, que hay quienes levantan la voz, incluso desde ámbitos tan significativos como el sanitario, en el que se les mira con lupa y se quiere poner en cuestión el derecho fundamental a la objeción de conciencia, o desde los más jóvenes que, sin complejo alguno, nos han recordado que no son la generación perdida, sino la generación provida.